En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. 100.000 personas muertas por COVID-19 en México y las autoridades encabezadas por el presidente López Obrador no solo se niegan a cambiar la estrategia, sino que consideran que lo hecho hasta el momento ha sido lo correcto. Estados Unidos habría aceptado liberar al general Salvador Cienfuegos a cambio de que el gobierno de México le entregue a Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La fortuna de Elon Musk, fundador de Tesla, está imparable. Ya desbancó a Mark Zuckerberg del tercer lugar en el mundo y está a $8,000 millones de Bill Gates, que es la segunda persona más rica. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En 58 días sale Donald Trump de la Casa Blanca, pero el daño que puede hacer en este tiempo antes de que el poder pase a manos de Joe Biden es todavía de pronóstico reservado. El mundo y Estados Unidos podrían ver lo largo que son estos 58 días. Las elecciones presidenciales fueron el 3 de noviembre y el sábado 7, Joe Biden fue proyectado como ganador, pero Trump sigue negándose a conceder la victoria y cada vez que puede asegura falsamente que si se cuentan solo los votos legales, fue él quien ganó la reelección.
The campaign, which I won, by the way, but, you know, we'll find that out. Almost 74 million votes.
La estrategia legal de Trump en contra del resultado de las elecciones no le está dando buenos resultados hasta el momento en los tribunales, pues su equipo ha interpuesto decenas de demandas, pero no ha presentado pruebas de un fraude generalizado. Los intentos de Trump por revertir el resultado sufrieron un nuevo descalabro el sábado cuando el juez de Pensilvania, Matthew Brand, desestimó una demanda que buscaba anular millones de votos en ese estado. El juez criticó la estrategia legal del equipo de Trump, pues destacó que presentaron acusaciones especulativas en sus denuncias de fraude en la votación por correo. Con esta decisión se allana el camino para que Pensilvania certifique hoy la victoria de Joe Biden en el estado. En Michigan, el Consejo de Escrutadores Estatales se reunirá hoy para revisar y certificar los resultados previamente documentados por cada condado. El viernes, Trump sufrió otro duro revés en Georgia, en donde, tras 6 días de escrutinio manual de más de 5 millones de votos emitidos, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, certificó la victoria de Joe Biden.
The numbers reflect the verdict of the people, not a decision by the Secretary of State's office or of courts or of either campaigns. I believe that the numbers that we have presented today are correct.
Mañana deberán certificar sus resultados Nevada y Minnesota, que ganó Biden, y Carolina del Norte, que se decantó por Trump. Trump ya había recurrido a los argumentos de fraude incluso antes de su propia campaña política. Lo hizo desde las elecciones presidenciales del 2012, en las que tuiteó que la elección era una farsa y una parodia total. No somos una democracia, escribió. 2 años después lo hizo nuevamente en las elecciones de medio término. Y en el 2016 arrancó la jornada electoral señalando fraude electoral cuando creía que Hillary Clinton le ganaría la elección. A la fecha, Trump insiste en que él ganó el voto popular en esos comicios del 2016 y que los 3 millones de votos extra que recibió Hillary fueron emitidos por indocumentados. Hoy Biden aventaja a Trump por más de 5 millones de votos, así que sería realmente sorprendente pensar que 2 millones más de indocumentados pudieron entrar a Estados Unidos y votar por Biden de los que lo hicieron en el 2016 por Hillary. Ahora, el 8 de diciembre es una fecha clave en el proceso, pues si los estados resuelven ya todas las disputas y certifican sus votaciones para este día, los resultados quedan protegidos de otras impugnaciones legales, asegurando que los estados ganados por Biden enviarán delegados al colegio electoral. El lunes 14 de diciembre es cuando los electores se reunirán en sus respectivos estados y emitirán sus votos. Esta votación es constitucionalmente la que determina al próximo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, sus llamados falsos de fraude no son todo. Trump también está arrinconando a los republicanos, ya sea a estar callados o a aceptar todos estos señalamientos de fraude. Hasta el momento son pocos los republicanos que han comenzado a presionar a Trump para que acepte la derrota electoral y deje de lado sus infundadas acusaciones de fraude. Ahora, lo peor no es el daño en materia de credibilidad en el proceso democrático que pueda dejar Trump. Otro de sus últimos movimientos indican que el presidente puede atacar a Irán y dejarle a Biden un país en guerra en el Golfo Pérsico, una nueva guerra, además de la crisis económica y por la pandemia. Y mientras tanto, se esperan varios nombramientos del próximo gabinete de Biden en esta semana. Ayer se supo que su secretario de Estado será Anthony Blinken, quien fuera subsecretario de Estado y asesor de de Seguridad Nacional adjunto con Obama. El anuncio formal se hará mañana martes.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al periodista Pablo Iriart, corresponsal del Financiero en Estados Unidos, platicar con nosotros. Pablo, ¿te preocupa la situación en Estados Unidos en materia de democracia o crees que no son más que patadas de ahogado de Donald Trump?
No, es algo mucho más peligroso que patadas de ahogado. No es lo mismo que un candidato sin mayor estructura oficial diga no reconozco los resultados a que lo haga el presidente de los Estados Unidos, que tiene todos los controles de mando en sus manos e inclusive el botón rojo nuclear. Es decir, es un momento muy delicado para Estados Unidos, para la democracia y para la humanidad. Las instituciones están funcionando. Ha sido una maravilla lo que acabas de relatar de Pensilvania. El valeroso juez federal que le dice no pueden impedirle el que se cuente el voto de un solo ciudadano y mucho menos de todos los ciudadanos del sexto estado con mayor población de los Estados Unidos. Fue un parón en seco. Y uno de los senadores republicanos por Pensilvania dijo, ya no hay nada plausible que hacer. Felicito a Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por haber ganado la elección. Georgia, lo acabas de mencionar, ejemplar el funcionamiento del secretario de Estado y el gobernador, diciendo no tenemos por qué ir a un segundo o tercer recuento, porque ya se hizo uno a mano con 5 millones de votos, pues el presidente Trump y su conspicuo abogado Rudolph Giuliani están presionando en ese sentido. La pregunta es, Donald Trump, como lo señalabas, jamás ha aceptado una derrota. Ahora, en el lapso de 60 días, tendrá que aceptar dos. Una, que perdió la presidencia de Estados Unidos a mano de quien llamaba Sleepy Biden. Y segunda, que falló él y su abogado Rudolph Giuliani en descarrilar la elección. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar ante su doble derrota? Es incierto y, por tanto, peligroso.
Y creo que la gran pregunta, Pablo, es todavía que Biden evidentemente va a asumir la presidencia el 20 de enero próximo, pues qué esperar de Trump y de los republicanos a partir del 21 de enero del 2021. ¿Tú qué opinas?
De los republicanos espero institucionalidad, no tengo la menor duda, después del 5 de enero, que son la segunda vuelta de elecciones del Senado en Georgia, después los republicanos no van a deshacer su país, hay personas maduras y no se van a inmolar por un señor que llegó a la política y de repente fue electo presidente de Estados Unidos, brincó de la televisión y de los negocios a la presidencia. No, están ahora en pie de lucha porque no pueden perder los dos escaños del Senado que se disputarán en Georgia, porque si pierden van a perder el control del Senado y se quedarán sin presidencia, sin Senado y sin Cámara de Representantes, lo que sería una derrota en toda la línea. Sin embargo, son institucionales. Es un partido desde antes de Lincoln que no se va a entregar en esta aventura de ninguna manera. Y lo otro que puede pasar en cuanto a Trump, desde cosas pequeñas como la grosería del 20 de enero, donde por protocolo él y el ganador Joe Biden tienen que salir en limusina de la Casa Blanca juntos al Capitolio, donde será la ceremonia de asunción del mando del presidente Biden, seguramente no va a ir, pero además de esas groserías puede, como tú lo señalabas, dejarle un panorama catastrófico en lo internacional, una guerra con Irán en el Golfo Pérsico, cerrar el estrecho de Hormuz, es decir, dejaría al mundo de cabezas y a Estados Unidos en la peor crisis sanitaria imaginable, porque siempre después de las Torres Gemelas hubo una división incluso para prevenir de un posible ataque bacteriológico. Eso se dejó con el tiempo y se desmontó por completo en la administración Trump. Y resulta que ahora lo necesitan y tienen un cuarto de millón de muertos por la improvisación de Donald Trump. Estamos ante un panorama crítico y Trump, como su abogado Giuliani, han sido desleales a la democracia y desleales a su país. Esto no va a quedar así. Y si Biden lo quiere dejar así, es un hombre, será un pato cojo en los siguientes 4 años.
Muy interesante, Pablo. Pablo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. 100.000 muertos.
Hoy en México tenemos 100.000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas.
Las cifras pueden más en contra de cualquier discurso y por más que las autoridades se esfuercen, la realidad es que la lucha contra la COVID-19 en México va muy mal. La prueba son las más de 100.000 personas muertas que nuestro país alcanzó la semana pasada, con más de 1 millón de contagios acumulados desde que empezó esta pandemia. Sin embargo, en su conferencia mañanera del viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la estrategia federal y lo que se ha hecho ha dado resultados y hasta preguntó esto.
Entonces, ¿por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo. Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo.
El presidente lamentó las 100.000 muertes, pero como siempre desvió el discurso para culpar a sus adversarios.
Es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes. Los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos.
Y ayer López Obrador presumió que el país no fue rebasado en cuanto a disposición de camas, por lo que ahora se pasará a la nueva etapa que consiste en salvar vidas. El presidente también destacó el trabajo tan extraordinario que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, López-Gatell, lejos de pensar en replantear la estrategia oficial, prefirió echarle la culpa a los medios de comunicación por su preferencia alarmista para informar sobre la COVID-19.
Sí notamos que hay algunos medios, sobre todo en prensa escrita, en radio y televisión, que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en la perspectiva alarmista.
Las cifras siguen subiendo y la Ciudad de México, por ejemplo, está al límite del semáforo naranja y para no regresar al color rojo, simplemente han decidido implementar nuevos tonos de color naranja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un programa de pruebas rápidas de antígeno en centros de salud y macroquioscos instalados en diferentes colonias, las cuales dan los resultados entre 15 y 30 minutos después de aplicar la prueba, y esta es gratuita. Hasta ayer, en la ciudad habían aplicado 5.125 pruebas rápidas y en estos primeros dos días, 893 resultaron positivas, es decir, el 17% o 2 de cada 10. 2. General por narco. Estados Unidos aceptó liberar al general Salvador Cienfuegos a cambio de que el gobierno de México le entregue a Nemesio Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la agencia Reuters, que cita una fuente de alto nivel del gobierno mexicano, el presidente López Obrador prometió al fiscal William Barr trabajar con Estados Unidos para detener al líder de un poderoso cártel del narcotráfico. Y Estados Unidos abandonó así el caso en contra del general retirado con el argumento de consideraciones de política exterior sensibles e importantes que superaron el interés de perseguir los cargos. Pero Daniel Millán, portavoz del canciller Marcelo Ebrard, dijo a Reuters que lo que se acordó fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación y que se respete la soberanía de cada país. También señaló que no tenía información de un acuerdo sobre una detención de alto nivel. El presidente López Obrador, por su parte, ha asegurado que el gobierno mexicano no actuó de manera extralegal.
No hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad.
Pero la fuente de Reuters y otro funcionario de alto nivel del gobierno de México dijeron que Barr propuso primero retirar los cargos contra Cienfuegos en una llamada con Ebrard a principios de noviembre. 3. Elon Musk. Con una fortuna de 120 mil millones de dólares, Elon Musk, el fundador de la empresa de autos eléctricos de lujo Tesla, se convirtió en el tercer hombre más rico del mundo. Podríamos decir la tercera persona, pero no, solo hablamos de hombres en esta lista. Y ya superó a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, según la lista de los 500 multimillonarios de Bloomberg. Las acciones de Tesla repuntaron después de la confirmación de que el próximo 21 de diciembre entrara al S&P 500 de Wall Street, el índice que representa el mercado más amplio de Estados Unidos, y se enlistara dentro del sector de bienes no esenciales. También ayudó la calificación positiva de Morgan Stanley, que considera que la empresa está a punto de transformarse de una marca de autos a una compañía con múltiples fuentes de ingresos gracias al software y servicios. En lo que va del año, el patrimonio de Musk ha aumentado en unos 92.400 millones de dólares, más que cualquier otro integrante de la lista de multimillonarios. El periodista Fernando Santillanes, especialista en tecnología, analiza para Brújula lo que esto significa.
Con esto, Tesla se convierte en una de las compañías más importantes del mundo. Ojo, no solamente por fabricar autos, sino porque se está convirtiendo en una empresa de tecnología con software. Las actualizaciones de sus autos cada vez son más necesarias y no son gratis. Muchas de esas actualizaciones cuestan y son necesarias para que el auto se mantenga vigente y con los nuevos servicios que son transmitidos por internet. Al final del día, Elon Musk es el hombre más innovador de este siglo. Pues si bien los titanes como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Jack Dorsey han creado cosas que cambiaron el mundo, Elon Musk no se ha quedado en una sola compañía. Tiene Tesla, tiene The Boring Company, que está diseñando un sistema de tránsito que permita de manera subterránea que los autos vayan por las ciudades más congestionadas a una gran velocidad. Tiene SpaceX, que está revolucionando de una forma impresionante la nueva era espacial, y muchos más proyectos que convierten a Elon Musk en una de las personas más interesantes del mundo y próximamente, tal vez, en el segundo hombre más rico del mundo.
La fortuna de Musk también incluye a SpaceX, la empresa estadounidense de fabricación y transporte aeroespacial. Se prevé que en los próximos días Elon Musk supere a Bill Gates, cuya fortuna alcanza los 128 mil millones de dólares. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.